Hola a todos, mi nombre es Pedro Mangani y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Abril 8, Charlas con un Liberal, un espacio donde estaremos hablando y aprendiendo sobre el liberalismo y también comentando temas de política en general. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre Estados Unidos, más concretamente de sus dos más importantes candidatos a presidente. Por un lado, Donald Trump y Joe Biden. Compararemos sus gestiones en el poder y sus propuestas para ser elegidos. Y al final, vamos a hablar de por qué ni Biden ni Trump son la mejor opción y de por qué los estadounidenses deberían elegir al Partido Libertario. Así que los invito a que se agarren algo para comer, se agarren algo para tomar y comencemos. Primero vamos a hablar sobre la gestión de Biden, que acompañó a Barack Obama siendo vicepresidente entre el año 2009 y el 2017. La realidad es que el combo Obama-Biden dejó una complicada herencia económica a Trump, por ejemplo. Aunque los partidarios de Obama aseguran que el expresidente le dio la vuelta a la gran recesión, son también muchas las voces que lamentan la espiral de decadencia económica en la que entró el país norteamericano. Y es que aunque muchos gurús de la izquierda afirman que crecer al 2% es lo máximo a lo que podía aspirar Estados Unidos en ese momento, la mayoría de informes apunta que, probando medidas liberales, la economía de Estados Unidos podría haber disparado su crecimiento hasta niveles del 4%. De hecho, la sensación de decadencia que dejó el gobierno de Obama se puede comprobar visitando los datos de remuneración que publica el Departamento de Trabajo. Según el equivalente estadounidense a un Ministerio de Empleo, el salario mensual medio se ha estancado en los $800 durante todo el periodo de gobierno de Obama. Ese aplanamiento salarial explica la pérdida de apoyo del Partido Demócrata en muchísimos territorios que tradicionalmente votaban a la izquierda. Aparte, en términos de crecimiento económico, la gestión Obama-Biden es considerada una de las peores, donde el crecimiento nunca excedió del 2,5% e incluso 2016 cerró con 1,2%. También, del total de mano de obra calificada, 251 millones de personas, solamente 157 millones tenían trabajo. Más de 94 millones habían quedado desocupados y un 40% de ellos no trabajaba desde hace más de 2 años, según la Comisión Estadounidense para la Seguridad Nacional. Y aparte, el índice de participación laboral bajó de 66% en 2008 a 62,8% en 2016, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Y del lado asistencialista, vemos que el número de estadounidenses que sobrevivió, gracias a los cupones de comida, aumentó en 39,5% en los 8 años con Obama y Biden en la Casa Blanca, al pasar de 33 a 46 millones de personas, según la Oficina de Estadísticas de Análisis Económico. Pero esto no es lo único. Según un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Obama y Biden dejaron un país donde el 25% de las familias estadounidenses recibía algún tipo de ayuda federal, aparte de que el desempleo se incrementó en un 3,8%. La verdad es que Obama y Biden le dejaron un país a Trump con muchas problemáticas económicas que había que resolver, aparte de 7 guerras y conflictos verbales. Sin dudas fue una gestión cuestionable en lo económico, aunque buena en términos de derechos humanos, con la salida de, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Pero también es importante recordar que esta gestión tuvo que enfrentar la crisis del 2008, por lo que no les tocó enfrentar un escenario muy favorable. Y ahora sí, pasemos a hablar de Trump. ¿Hizo realmente una buena gestión? Primero hablemos del lado económico. La llegada de Donald Trump al poder fue mirada con mucha desconfianza, tanto desde los sectores socialdemócratas por su retórica conservadora y xenófoba, como por algunos integrantes del propio Partido Republicano, debido al enfoque antisistema y a su postura restrictiva en relación a ciertos aspectos del comercio exterior y a su fuerte sentido nacionalista. Pero en sus primeros 2 años, los indicadores parecían favorecer a su gestión. El país creció 2,5% en 2016 y 3,1% en 2017, y el desempleo continuó bajando y alcanzó un nivel mínimo en décadas, al reducirse a 3,7%, aparte de que, por obvia consecuencia, también se redujo la pobreza. Pero sin dudas, uno de los aspectos más importantes de la gestión Trump son los impuestos, ya que realizó una fuerte reforma impositiva. Bajó muchísimo los impuestos a las empresas, que durante la anterior gestión habían sido altísimos. Trump cambió los incentivos para que las compañías americanas no retengan beneficios afuera y los traigan a Estados Unidos. Había un montón de multinacionales que por los altos costos en impuestos en Estados Unidos, tenían gran parte de sus ganancias afuera y no las dejaban en ese país. Esto es algo de lo que hemos hablado en otros episodios. Parte de la receta del éxito se encuentra en bajar los impuestos. Para volverlo más simple, veamos a Argentina. Un país lleno de regulaciones para la gente que quiere invertir o poner su dinero acá. Esto lo que causa es que no haya incentivos. Nadie en su sano juicio querría ahorrar o poner un negocio acá. En cambio, si se bajan los impuestos, las empresas sí tendrán incentivos y ganas de invertir. Aparte, durante la gestión Trump se crearon millones de puestos de trabajo, que lamentablemente muchos de ellos se perdieron luego de la crisis causada por el coronavirus. Pero sorprendentemente, el presidente anunció la creación de 1.37 millones de puestos de trabajo en agosto. Una barbaridad. Pero no todo es positivo, ya que muchas personas atacan a la era Trump últimamente por su gestión ante el coronavirus, por no haber estado lo suficientemente atento ante la situación hasta el punto de llegar a superar las 200.000 muertes, y por atacar a China cada vez en la que salía a hablar. Por el otro lado, en el lado más de lo social, aparte de encontrar múltiples comentarios racistas, xenófobos, misóginos, etc., encontramos bastantes conflictos internacionales, como por ejemplo, Obama durante su gestión llegó a un acuerdo comercial con Irán, un país que ha sido enemigo con Estados Unidos durante muchísimos años. Pero tan pronto como llegó a la Casa Blanca, Trump canceló el acuerdo, acusando al gobierno iraní de colaborar con terroristas, y no hace tanto, Soleimani, líder de la fuerza de élite de la Guardia Revolucionaria, falleció debido a un ataque de Estados Unidos y que, de acuerdo con el Pentágono, fue instruido desde la Casa Blanca. También se puede encontrar la constante guerra comercial con China. Pero sí es importante destacar que Estados Unidos anunció una nueva reducción de sus fuerzas militares en Irak, una decisión alineada con la promesa del presidente Donald Trump de acabar con las guerras interminables de ese país en el mundo. Estados Unidos decidió reducir su presencia militar en Irak de 5.200 soldados a 3.000 durante el mes de septiembre. Además, Trump fue nominado al Premio Nobel de la Paz de 2021 por su apoyo al acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos para establecer lazos diplomáticos. Otro de los temas complicados respecto de Trump es la inmigración, donde sus dichos xenófobos han derivado en fuertes restricciones a la inmigración. Una de las decisiones más polémicas alrededor de este tema fue la de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México para supuestamente evitar la entrada de inmigrantes ilegales y el tráfico de drogas. Pero aparte de esto, sin duda, una de las cosas más erróneas y más peligrosas a mi parecer es la mirada de Donald Trump frente al cambio climático. Ya en su etapa como empresario, Trump era una de las personas que negaban la existencia del cambio climático. Él había dicho que el calentamiento global es un concepto inventado por los chinos para perjudicar la economía de Estados Unidos. Aparte, Trump retiró a los Estados Unidos del Acuerdo de París, una importante iniciativa global en la lucha contra el cambio climático. Ahora sí, habiendo hablado de ambos candidatos de ambas gestiones, ¿qué es lo que proponen? Uno de los aspectos fundamentales es qué quieren hacer con los impuestos. En el caso de Trump, plantea extender la reforma tributaria del país, o la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017, más allá del 2025, una propuesta bastante ambiciosa. Y una de sus ideas más llamativas es la de reducir los impuestos de las personas de clase media en un 10% y seguir sin un impuesto acumulado a la riqueza. Por el otro lado, Biden plantea revertir la reforma llevada a cabo por Trump y aumentar los impuestos de los contribuyentes con ingresos superiores a $400.000 a 39,6% e incluso en algunos casos llegaría hasta más del 52%. Pero esto no es solo para los ricos, sino que las pequeñas empresas también sufrirán de un aumento en los impuestos. También planea aumentar el impuesto a las sociedades, aparte de proponer una fuerte expansión del gasto público. Yo, después de leer todo esto, pensé, ¿quién en su sano juicio votaría a alguien que propone subir los impuestos que paga el pueblo? Otra de las propuestas de Biden es la flexibilización de los requerimientos para la constitución de sindicatos, y también planea aumentar el salario mínimo a $15 por hora. ¿Y quién paga todo esto? Sí, adivinaste. Según Biden, los ricos. Tanto Trump como Biden coinciden en proponer fuertes inversiones en infraestructura cuya construcción genere empleos, aunque solo el demócrata apuesta por infraestructuras verdes. En su programa, el actual presidente promete crear 10 millones de empleos nuevos en 10 meses, pero todavía no ha especificado cómo. Por el otro lado, Biden ha apostado en este ciclo electoral por alejarse de Wall Street para, según él, acercarse a las familias trabajadoras. Es más, él dijo: "Este país no fue construido por banqueros de Wall Street, directores ejecutivos y administradores de fondos. Fue construido por la clase media estadounidense". Una frase muy peligrosa que puede traer fuertes repercusiones en el mercado y en la bolsa estadounidense. Ahora sí, un punto que podría tomar mucha más relevancia en la agenda de los candidatos es el coronavirus. Por ahora, Biden plantea, según él, arreglar las fallas que el actual gobierno ha tenido, con mayor intervención en el sistema de salud e incluso repartir pruebas de detección gratuitas. Trump todavía no ha ampliado su visión frente al manejo de la pandemia, más allá de sus últimas medidas, sino que el mandatario estaría a la espera de lanzar un nuevo paquete económico de respuesta ante la crisis. El primero que emitió, para que se hagan una idea, fue de 2 billones de dólares. Si bien hay muchísimas más propuestas, estas son algunas de las más importantes. Pero, ¿quién es la mejor opción para Estados Unidos? En mi opinión, no son ni Trump ni Biden, sino el Partido Libertario. Este es un partido que lleva experimentando en los últimos años el crecimiento más relevante de todo el panorama político. En las últimas elecciones presidenciales del 2016, de mano de Gary Johnson, el partido llegó a su mejor resultado en la historia, sumando 4 millones y medio de votantes y un 3,27% del voto nacional. Sin embargo, los libertarios nunca han obtenido ningún representante en la Cámara, ya que el sistema electoral norteamericano solo adjudica representantes al partido ganador en cada estado, perpetuando así el bipartidismo, la clásica división en Estados Unidos, demócratas versus republicanos. La ideología de este partido se basa en la libertad individual, entendida como un elemento esencial en todos los aspectos. De esta forma, toma las libertades económicas tradicionalmente defendidas por los republicanos y también las libertades civiles y sociales tradicionalmente defendidas por los demócratas. De cara a las elecciones de 2020, estos principios esenciales serán defendidos por la candidatura encabezada por la empresaria, psicóloga y profesora Joanne Marie Jorgensen, o más conocida como Jo Jorgensen. Si bien ganar las elecciones es prácticamente imposible porque los excluyen de los debates y de los indicadores, por lo que se les hace muy difícil darse a conocer, es muy positivo que poco a poco las ideas de la libertad estén creciendo en Estados Unidos. Este partido propone recortes de impuestos, fuertes reducciones del gasto público, la eliminación de las trabas al empleo y la creación de empresas, reemplazando las regulaciones gubernamentales por la regulación natural de mercado. Apuesta al libre comercio y a la reforma de la actual seguridad social. Pero sus propuestas no son solamente buenas en lo económico, sino que en lo social también, como mencionamos antes. Por ejemplo, plantean el fin de la guerra contra las drogas, un problema muy recurrente en Estados Unidos, donde, como hemos hablado en episodios anteriores, se gastan miles y miles de millones de dólares en esta guerra. También proponen la despenalización de todas las drogas bajo la premisa de si no hay víctima, no hay delito, junto a mayores facilidades para que las personas adictas reciban la ayuda que necesitan. Proponen también una reforma del sistema de justicia penal para dejar de ser el país del mundo con mayor tasa de encarcelamientos. También apuestan a devolver las tropas a suelo americano, acabando con el intervencionismo militar que tanto caracteriza a Estados Unidos. Entre otras muchas cosas que vuelven a este partido la alternativa perfecta ante el bipartidismo americano. Ya para terminar, yo creo que Estados Unidos debe de alguna forma dejar atrás su grieta, sus divisiones entre demócratas y republicanos, y pasar a abrazar las ideas de la libertad, dándoles una oportunidad. Ahora sí, hemos llegado al final de este episodio, espero que todos lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto hacerlo. Estén atentos al episodio el próximo sábado porque tengo un tema sumamente interesante para hablar. Hasta la próxima.